Pasamos a oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Clemente Barrios.
Presidente, honorable Cámara, como todos sabemos, el Congreso Nacional ha sido convocado por su presidente para las 10:30 horas en este momento. La ocasión anterior, la Cámara de Diputados ha mostrado su responsabilidad asistiendo masivamente a esa convocatoria, no así los senadores. Presidente, sería conveniente y pido así a esta Cámara que se declare ahora un cuarto intermedio y volvamos a asistir a esa convocatoria del Congreso Nacional y finalizar esa sesión, volver a esta sala y proseguir con esta sesión. Hay 20 puntos muy importantes que considerar en el día, especialmente proyectos de carácter social, que hacen referencia a desafectaciones, expropiaciones, declaraciones importantes para la comunidad de Alto Paraná y para toda la familia paraguaya. Y yo hago una rogatoria, presidente, de esta banca, de que podamos, para volver concluida esa sesión extraordinaria. Muchas gracias.
A consideración, el cuarto intermedio solicitado por el diputado Clemente Barrios. No hay oposición, queda aprobado. Se declara un cuarto intermedio. Señores parlamentarios, señoras parlamentarias, vamos a continuar con nuestra sesión ordinaria. Oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Suerte que están los colegas para ratificar una denuncia que ya lo había presentado en forma anterior, defendiendo el bolsillo de los asuncenos, señor presidente. Quiero, con la ayuda de la sala técnica, voy a tratar de ser lo más breve posible. En lo que ya habíamos denunciado hace aproximadamente en el año pasado, en el mes de diciembre, nos hicimos eco de cómo habían venido las facturas de la municipalidad, de las municipalidades, en lo que me atañe la municipalidad de Asunción. Y posteriormente me ratifiqué en lo dicho. Y acá ya vemos cómo el titular del diario ABC Color manifiesta eso. Siguiente placa muestra en donde la recaudación de las tasas no condicen con los servicios que se prestan. Y quiero mostrar lo que habíamos presentado ya, como mencioné anteriormente, en la siguiente placa. Para ser breve, en honor al tiempo que tenemos, vemos cómo en el impuesto inmobiliario del año 2012, 13, 14, 15, 16, se ha tenido un aumento razonable del 25% en el impuesto inmobiliario. Y vemos cómo una cuenta corriente catastral de un departamento en Asunción del año 2012, 13, 14, 15, 16 ha sufrido un aumento de tasas especiales del 45%. Es decir, este trabajo que hemos hecho ratifica lo que hoy salió en los diarios. Las municipalidades, y debo de referirme lastimosamente a la de Asunción, que es la que tengo, la muestra que estoy dando acá, en donde una persona de un barrio humilde, como es el barrio obrero, hoy día tiene que estar pagando, en el aumento de estos 5 años, prácticamente un 70% de dinero. Estas son las cosas importantes que los diputados, concejales y sobre todo intendentes tenemos que atender. Lastimosamente, duele decirlo y lo voy a decir, no tenemos concejales que trabajen de esta forma para defender el bolsillo del asunceno. Acá vemos como una persona paga de haber pagado 1.700.000 guaraníes en el año 2012, pasa a pagar 2.300.000 en el año 2016. Y si sigo con los años 2017 y 2018, la diferencia se incrementa mucho más. Vergonzoso el título dado hoy por uno de los matutinos, en donde dice muy claramente, municipalidades ladronas, y ojalá que esto tomemos como principio para empezar a defender los intereses del ciudadano que pueda pagar lo que realmente, los servicios que realmente le prestan. Muchas gracias, señor presidente. En honor al tiempo, acá termino mi exposición. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Quiero hablar de un tema que también es vergonzoso para el Paraguay y muy doloroso para todos y muy especialmente para la familia que hoy recibió la infausta noticia de que supuestamente uno de sus integrantes está muerto, secuestrado hace mucho tiempo por el EPP en la zona norte. Y viene a confirmar lo que veníamos sosteniendo desde un principio sobre la absoluta ineficiencia e ineficacia de las políticas implementadas por el gobierno actual para combatir supuestamente a este grupo criminal que asola el norte del país, que genera zozobra, muertes, sufrimientos indecibles a las familias y a la sociedad de la zona norte del país y de todo el Paraguay. Realmente esto es de película, que la familia, hoy le escuchaba al hermano, por eso voy a decir, que la familia reciba una visita relámpago de las autoridades, le comunica que supuestamente Edelio, o sea, el hijo de la familia, un integrante de la familia, está muerto y raudamente se retiran del hogar, de la casa. Ni siquiera dieron tiempo para que puedan hacerle las preguntas de rigor. Aprovecharon que la mamá, el papá, los que recibieron la noticia, entraron en shock. Y obviamente, estas son situaciones tremendamente dolorosas que uno tiene que asimilar la información primeramente para después tratar de ensayar por lo menos alguna pregunta, solicitar alguna respuesta, para cuando los familiares quisieron hacer las preguntas de rigor, las autoridades desaparecieron. Es decir, tanto los militares como el fiscal hicieron de cartero, se comportaron como los antiguos carteros de correo. Un trato absolutamente inhumano, un trato absolutamente desconsiderado hacia esa familia que está sufriendo hace tanto tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, uno se pregunta, ¿cuándo van a aprender, cuándo se va a dar cuenta este gobierno que es un fracaso total lo que ha planteado para combatir supuestamente al EPP? Es un fiasco, es una vergüenza nacional e internacional. Estaba viendo que ahora mismo es tendencia a nivel mundial este tema de Delio Morinio. Y es tendencia un hecho bochornoso. Estamos dando la imagen de un Estado fallido. El EPP secuestra, mata, roba a gusto y paladar, mata a placer cuando quiere, a quien quiere, donde quiere, y avisa cuando quieren que se encuentren los restos de sus víctimas. Un gobierno más ineficaz es impensable. Y lo peor del caso, la locura total del tema reside en que No hay ningún indicio de que vaya a cambiar de política. Batimos récord en cantidad de secuestrados. Batimos récord en cantidad de asesinados. Ese territorio se ha convertido realmente hoy en territorio del EPP. Lo que ha logrado esta política actual de supuesto combate al EPP es que ahí se haya constituido un Estado terrorífico que genera muerte, desolación dentro del propio Estado paraguayo. No le tienen miedo, se burlan del Estado paraguayo, se burlan de todos nosotros. Y las autoridades brindan este trato absolutamente inhumano a las familias que están sufriendo. Por lo tanto, señor presidente, en nombre de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, nuestras condolencias, nuestros sentidos pésames a esas familias. Que tengan consuelo en Dios, cristiana resignación, y al gobierno nuevamente decirle hasta cuándo van a seguir faltándole el respeto al pueblo paraguayo y hasta cuándo van a permitir que las familias paraguayas sigan sufriendo, sigan siendo víctimas de los actos terroristas del EPP, al cual lo han fortalecido y prácticamente le han permitido conformar un Estado dentro del propio Estado paraguayo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara de Diputados. Hago uso de este espacio para referirme a dos cuestiones sumamente importantes, uno muy doloroso. En primer lugar, el desenlace que está teniendo este crimen atroz, el caso de Edelio Morinio. Quiero presentarle mi condolencia a la familia, amigos, que tengan cristiana resignación. Y justamente porque tengo experiencia en este tema, hemos atravesado en la familia una situación muy difícil cuando fueron asesinados mis padres, mi mamá y mi papá, con el objetivo de ser robado. Y sé lo difícil que es el momento que están atravesando y sé lo frío que se siente a veces a las instituciones del Estado cuando tienen este tipo de actuaciones en frente a una situación tan difícil como esta. Y por experiencia le quiero transmitir a la familia, si por ahí está escuchando, de que esta frialdad institucional a veces logramos convertir haciendo una lucha para convertir lo triste de este tipo de situaciones de un caso estadístico a un caso emblemático para tratar de conseguir justicia. Si no se logra hacer eso, lo más probable es que esto termine siendo simplemente un caso estadístico más, como habitualmente se tratan este tipo de situaciones cuando se enfrenta a un gobierno insensible. Entonces, con la ayuda de la sociedad, haciendo organizaciones sociales, manifestaciones, es cuando se logran a veces el apoyo y con los medios de comunicación se convierten de un caso estadístico a un caso emblemático para lograr la atención de la gente para tratar de conseguir justicia. Les aliento para que tomen esa vía y también a otras familias finalmente que sufren este tipo de situaciones para que puedan hacer, para que puedan enfrentar situaciones como estas de esa manera. Y en segundo lugar, quiero referirme a una situación que hoy en día forma parte del interés del electorado paraguayo, porque se ha convertido en un debate en la opinión pública, no así entre los candidatos, pero sí en la opinión pública, porque forman parte del interés del electorado lo que significa la posibilidad de una gran reforma energética en el Paraguay. Y digo un gran interés respecto a este tema de la política de Estado desde el punto de vista de la energía, porque la alianza Ganar, que postula la candidatura de Efraín Alegre y Leo Rubín, plantea la posibilidad de reducir a un mínimo costo el tema de la tarifa social y también la posibilidad de la utilización de la energía como fuente del desarrollo de nuestro país. Y quiero recordar antecedentes históricos, porque se plantea que la idea es descabellada, y para tratar de aclarar de que encarado como una política de Estado dentro de una forma responsable, dentro de un gobierno, obviamente la propuesta es más seria y más necesaria en nuestro país de lo que hay. Por lo menos lo que son adversarios políticos hoy en día tratan de descalificarlo como descabellado. En el año aproximadamente 94 se inició en el Paraguay realmente una gran reforma desde el punto de vista de la utilización de la energía paraguaya a manera de comodidad en cada uno de los hogares de los paraguayos. En ese momento, un hombre muy influyente dentro de ese gobierno, y creo que puedo citarlo con respeto, el hoy fallecido, porque tenemos colegas también, amigos, hijos de ese señor, don Lino César Oviedo, acompañaba la política de distribución de la energía para las familias paraguayas a través de un procedimiento que se llamaba Ningún Hogar Paraguayo Sin Luz. Y esa política, finalmente desarrollada con las comisiones vecinales que contribuían para comprar las columnas, para llevar el tendido eléctrico, llegaban a los lugares más recónditos del Paraguay, y con eso se consiguió que las lamparitas sean convertidas o sean transformadas con la utilización de los focos, el sol de noche por los fluorescentes, la radio grabadora a pila se convertía con la utilización de la grabadora eléctrica, se empezó a usar la heladera eléctrica en vez de la heladera a querosén, y todo el mundo estaba contento y feliz porque representaba una gran comodidad en los domicilios de los hogares paraguayos. Perdón. Desde ese momento a esta parte, nunca se ha dado el otro gran salto necesario en el Paraguay, a pesar de contar con la represa hidroeléctrica más grande del mundo, que significa utilizar la energía eléctrica de la comodidad a una política de la utilización para el trabajo, para generar empleo y para el desarrollo de los paraguayos, que significa mejorar la distribución, mejorar la calidad de la estabilidad de la corriente eléctrica, y finalmente también otorgar la posibilidad de que los paraguayos puedan acceder con facilidad a la utilización de la energía como mecanismo de desarrollo. Y la forma de plantearlo, en primer lugar, obviamente requiere la formalización de lo que hoy en día varios gobiernos sucesivos no han encarado a profundidad, razón por la cual algunas empresas ni siquiera pueden utilizar tableros electrónicos modernos, porque la estabilidad de la corriente no ofrece las condiciones como para poder garantizar la utilización de este tipo de equipo, razón por la cual siempre representa un problema, sobre todo para el campo paraguayo. Y esa formalización, voy a dar otro ejemplo importante, no menos importante tal vez, y pido disculpas a la gente para poder terminar la idea. Un ministro de Hacienda en el Paraguay, para tratar de revertir una política fiscal caracterizada por la economía en negro, después de un gobierno, lo de González Macri, que realmente estaba al borde del default en el Paraguay, que los salarios de los empleados públicos se pagaban con un mes de retraso, el dólar que repaba para arriba, las reservas internacionales que estaban decayendo. Para poder revertir esa realidad, el ministro Borda en su momento mejoró la política fiscal y comenzó a dar una formalización de la economía, para bajando el tema de las tasas impositivas, y con eso consiguió que la mayoría de las familias prefieran formalizarse. Y así se consiguió que la estabilidad macroeconómica de nuestro país, desde ese entonces a esta parte, sigan siendo cada vez más fuertes. Lo que significa que esta política planteada desde la propuesta de la Alianza Ganar como reforma energética, no solamente es una necesidad desde el punto de vista de las familias para poder costear los gastos, sino es una necesidad realmente que se tiene que aplicar en el Paraguay para que se pueda desarrollar utilizando nuestros recursos, los recursos más preciados que tenemos, que es la energía limpia. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Como parlamentario sanpedrano norteño, quiero también referirme al caso de Delio Mourinho y expresar en primer lugar una profunda tristeza e indignación de mi parte y de parte de los pobladores del norte por este hecho. Por supuesto, expresar también mis condolencias a los familiares de Delio Mourinho. Lo único que podemos concluir con todos estos hechos es que realmente este trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la intervención de este gobierno en el norte, el tema de seguridad es un absoluto fracaso, un rotundo fracaso que vengo a reiterar, a ratificar lo que desde un principio venía señalando, que el accionar de la FTC ha sido equivocado, que debían de cambiar de estrategias, que no hay efectividad, no hay eficiencia, eficacia en el combate con todos los elementos legales que les hemos dado, la ley, el presupuesto y todo lo que sea. Sin embargo, esto nos demuestra que realmente no hay un interés especial sobre este caso. No hay un interés de combatirlo verdaderamente, y esto tiene nombre y apellido. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene nombre y apellido. Horacio Cartes es el responsable de la desolación, de la profunda tristeza, de la inseguridad, de todos los males que también desencadena esa situación en el norte. La falta de inversión, la falta de inversiones privadas, la ausencia total del Estado. Y eso puedo dar como ejemplo que, por ejemplo, hasta ahora los puestos de salud de Tacuantí, del lugar afectado, solo atienden hasta las 3 de la tarde con la deficiencia de medicamentos y todos los insumos que pueda tener un puesto de salud que pueda atender dignamente y humanamente a nuestros conciudadanos. Y amén de todos los otros problemas, de la falta de asistencia técnica al sector productivo, la falta de mejoramiento de los caminos. Eso nos lleva a concluir que realmente no hay ningún interés de este gobierno de resolver este problema grave que nos afecta a los norteños y, por supuesto, a todo el país. Lamento profundamente que este gobierno no haya podido dar lo básico a nuestra gente, que es la seguridad, la salud, la educación. Lo básico, lo elemental, que es la seguridad, no han sido capaces de dar a esa población. Realmente lamentable, indignante, y por lo menos esperemos que el 22 de abril los responsables tengan su castigo en las urnas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Siguiente orador, tiene uso de palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Solicito a la sala técnica si podemos proyectar lo que hoy publicaba también un matutino, pero creo que este hecho es un tanto más pesado de asimilar. Si podemos agrandar eso, por favor. respecto a la denuncia que formulaba un colega aparentemente preocupado por el muy buen posicionamiento de un concejal municipal de la capital. No es de mi signo político, pero está trabajando con nosotros en la Alianza Ganar, así como lo hace también su intendente. Y reitero, es vergonzoso porque el festín se da nada menos que en la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Una vieja práctica que se utiliza en épocas preelectorales para premiar a los operadores y en donde nada menos que el brazo ejecutor del Ejecutivo actual es quien derrocha la plata del soberano, la plata del pueblo. Esta señora, Rodríguez de Perineto, es la encargada de perseguir a los gobiernos departamentales, es la encargada de perseguir a los gobiernos locales. Previo a la interna, todo aquel que nos alineaba a Santi Peña tenía el dictamen negativo de esa instancia para recibir la transferencia. Hoy, esta dama que penosamente ha sido descubierta, y digo penosamente porque, reitero, aplica fondos públicos para premiar a funcionarios que no viajan, es la que sigue extendiendo el dictamen para que gobiernos departamentales y municipales no reciban su transferencia. Muy bien por el matutino que publica esta situación, y ojalá esté escuchando esta señora que tiene como cómplices a la ministra de Hacienda, al viceministro de Administración Financiera y en muchos casos al director nacional de contrataciones públicas, el gran bandido de este periodo gubernativo, Santi Llure. Veníamos denunciando nosotros desde hace tiempo la desfachatez del actual director nacional de contrataciones públicas. Y hace 8 días denunciaba yo cómo blanqueaba una licitación de 30 millones de dólares para liberar la contratación del dichoso software de oro del Ministerio del Interior. Hoy, investigaciones que se están haciendo con mucha seriedad desde el sector periodístico hace que salten a la luz este tipo de situaciones. Por eso es que creemos que en víspera de las elecciones, en víspera nada menos que de decidir la suerte entre un proyecto que no se ha preocupado jamás en brindar atención a las necesidades reales del pueblo y un proyecto que permite discutir por lo menos sobre la posibilidad de tener tarifas acordes a la producción que tenemos en materia energética, tiene que ser reiteradamente desenmascarado. Señora Auditora General del Poder Ejecutivo, usted es una muestra más del desgobierno, de la sinvergüencía, del por qué tiene que caer este signo político, de por qué la alternancia es positiva para la República del Paraguay, de por qué los cambios traen aparejado consigo progreso y desarrollo. Invito a los colegas que se preocupan solamente en comparar uno u otro titular que también se preocupen de este tipo de situaciones. Esto también genera vergüenza y en mayúscula. Y se hace nada menos que desde una instancia de dudosa legalidad, porque esta auditoría del Poder Ejecutivo funciona en virtud a un decreto formulado y rubricado en el año 2007, y es una instancia que jamás contribuyó para desenmascarar la corrupción, sino que, al igual que la Fiscalía General del Estado de la época de Díaz de Verón, es utilizada como garrote para perseguir a los gobiernos de signos diferentes políticos al que hoy tiene la administración central. Quiera Dios quiera Dios que el 22 de abril la gente salga masivamente a elegir a sus futuras autoridades. Quiera Dios que los próximos gobernantes destierren este tipo de modelo. Esa instancia tiene que desaparecer. Esa instancia no tiene sentido que siga funcionando, porque está enquistada de igual o más corrupción que el resto del sector público, hoy en manos de un signo político, reitero, que poco favor le ha hecho al fortalecimiento de la democracia en el Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Si no hay más oradores inscriptos, tiene uso de palabra la diputada Rocío Cajo.
Gracias, presidente y colegas. En primer lugar, también mis condolencias a la familia de Delio Morínigo. También sumar mi crítica a cómo se manejó la información, por lo menos de lo que tuvimos acceso a través de los medios de comunicación, y de cómo fue notificada la familia de la nota que fue encontrada en el campamento. Quiero recordar, y la verdad que este tema es un tema que no solamente es un tema muy sensible, sino que creo que ha puesto de luto a todo nuestro país. Las lágrimas de la mamá de Delio, las de hoy y las de siempre, desde el momento de su secuestro, fue siempre preguntar cómo iba la investigación, si había o no señales de que su hijo seguía con vida. Y es difícil desde la posición política mantener la coherencia, porque yo entiendo que estamos en un momento electoral y van a querer pedir votos de uno u otro lado. Pero en este momento me coloco desde otro lugar, desde el lugar de la familia de Delio, de la familia de todos los secuestrados, de la familia del que hoy recibió la noticia, no por un trabajo de inteligencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, sino porque la Fuerza de Tareas Conjuntas en todo este tiempo, si adquirió alguna experiencia, es en encontrar campamentos, notas, videos, que a su vez se reproducen por los medios de comunicación casi como un elemento propagandista. Encuentran los campamentos. El EPP no es el gobierno, no es la Fuerza de Tarea Conjunta la que descubre dónde está, sino que le deja, hecho por computadora, un mapa en el que dice, aquí está el cuerpo de Delio, por favor, entregar a la familia. Toda la clase política y todos deberían sentir vergüenza por esa nota que se le llevó hoy a entregar a la familia de Delio. No fue la Fuerza de Tarea Conjunta, fue el EPP nuevamente el que dijo cuándo. Y después están todos los rumores dentro del dolor. El nivel de corrupción donde están instaladas las Fuerzas de Tareas Conjuntas, donde la vida de nadie vale nada, sino que ese trueque de dinero en el día a día para esa seguridad, donde en realidad, como ya dijo un colega que me antecedió en el uso de la palabra, han construido un pequeño estado dentro del estado que dice incluso dónde hallar los restos de su secuestrado. Nos preguntamos entonces, ¿dónde fue a parar todos los recursos legales, económicos, destinados a la Fuerza de Tareas Conjuntas para diseñar una estrategia eficaz, efectiva, para combatir a este grupo criminal? Y evidentemente lo único que aprendieron son a encontrar campamentos vacíos, o con notas del EPP, o con videítos propagandísticos. Yo, la verdad, colegas, de los 8, creo que 8 de los 12 secuestros que se dieron fue durante este gobierno. Dicen que desde diciembre ya sabían del fallecimiento, pero no informaron nada. ¿Por qué no lo hicieron? Porque iban a encontrar el campamento con la nota que les iba a asegurar. No se encontró todavía el cuerpo, pero la fuerza de tareas confía en la información que le deja el EPP y trata de la manera más deshumanizada a una madre que salió a clamar por la vida de su hijo, por información, por decirles que mínimamente estaban siguiendo. Incluso le faltaron tanto el respeto a esa familia paraguaya que hicieron correr el rumor de que a lo mejor, porque recuerdo perfectamente las declaraciones de uno de los militares en los que decía que tal vez Edelio Morínigo ya pasó a las fuerzas del EPP, por eso Edelio no se hacía encontrar. Vergüenza, señores, vergüenza deberían tener de decir ese tipo de cosas. No toman en serio la vida de nadie en nuestro país. No toman en serio el combate a grupos criminales. Y ya sé, mi tiempo expiró, presidente. Pero solicito respetuosamente, por el luto que lleva esta familia y por el compromiso que todos dicen tener por dar seguridad a nuestra patria, asuman su responsabilidad. Asuman su responsabilidad y los errores que han cometido. También solicito, en respeto al luto de la mamá y de la familia de Edelio Morínigo, un minuto de silencio. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. ¿Ningún otro orador inscripto? Pasamos a mociones. Vamos a llevar adelante, por favor, un minuto de silencio pedido por la diputada Rocío Cajo. Muchas gracias, diputado.